Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos en este momento del programa con un político que ha tenido una larguísima trayectoria en el Perú. Ha sido primer ministro, congresista, gobernador, ha tenido todos los cargos que se puedan tener en la función pública, ha tenido un partido, ahora tiene otro, y está con nosotros como, yo le pido que venga como testigo de carácter, así se dice en los juicios, ¿no? Queremos saber cuál es la trayectoria de Roberto Sánchez, y Judith Simón lo conoce desde sus inicios en la política. Y por eso es valioso su testimonio. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, Rosa María, ¿después de cuánto tiempo
te veo? ¿De cuántos años?
Sí, claro que sí. Me alegra, acabo de escucharte también. Bueno, siempre te escucho. Solamente decirte de que en efecto yo puedo informarte, informarte a ti y a través tuyo al público sobre Roberto Sánchez, pero definitivamente no voy a hablar absolutamente mal de él, porque en la medida de que hay una votación fuerte, okay, ¿no? Y tiene, de repente tiene la oportunidad de ser presidente de la República, yo voy a respetar eso.
Muy bien, ¿ya? Pero vamos al pasado. ¿Cómo conoció a Roberto Sánchez?
Roberto Sánchez lo conocí, era un muchacho que venía de una experiencia de querer ser sacerdote.
Ya, muy, ¿no?, bien.
Me pareció una persona humilde, sencilla.
¿Era de Huaral?
De Huaral, sí. Uh-huh. Muy, ¿qué te puedo decir? Pegado a mí.
Muy jovencito.
No tan joven tampoco, no sé.
¿Cuántos años tendría cuando lo conoció? ¿20 y tantos?
Casi 30 años, casi de repente, 28, 30 años, sí. Yeah. Entonces, inteligente, un muchacho que se le dio la oportunidad de trabajo porque está en una situación económica mala.
Ya.
¿No? Él trabajó en San Borja primero.
Ya.
Con el alcalde de San Borja.
Ya. O sea, ese chico, usted ya lo conoce en Lima.
Yo lo conozco en Lima cuando...
¿Y después de que usted había salido de la cárcel?
No, claro, yo ya era presidente regional.
Ah, ya, en esa época.
Y era mi segundo periodo.
En el segundo periodo, o sea, sí. 2008 más o menos.
2006.
Muy bien, en esa época conoce a este muchacho de 30 años, a usted le parece despierto, inteligente, y se le pega mucho usted.
Solidario, sí, sí, muy solidario.
Muy solidario.
Donde yo iba aparecía él para darme seguridad. No. Y trabajó con nosotros.
¿En el gobierno regional de Lambayeque?
En un cargo en el gobierno regional de Lambayeque, un poco con los jóvenes.
Haciendo actividades juveniles.
Haciendo actividades juveniles, sí.
Muy bien. ¿Y de ahí se le consiguió un trabajo en San Borja?
No, él ya trabajaba en San Borja.
Él ya trabajaba, sí, en San Borja. Y trabajó con usted.
Tejada, con el señor Tejada.
Así es. Luego usted deja la gobernación.
A ver, te sigo explicando. Entonces yo tenía el partido inscrito.
El partido se llamaba el Partido Humanista del Perú.
El Partido Humanista del Perú. Él ocupó un cargo que no era un cargo muy importante, pero lo conozco 18, 20 años.
Claro, por eso es muy, claro, importante su testimonio.
Entonces, él ya comienza a crecer y yo comienzo a buscar la posibilidad de que nosotros repitamos la historia de Alfonso Barrante Lingán con Izquierda Unida.
Exactamente.
¿No? Nos juntamos y recuerdo muy bien que Gregorio Santos, uh-huh, y Vladimir Cerrón decían, oye, no le entregues el partido, no, de ninguna manera, el partido tiene que ser de ustedes, tiene que manejarlo. Y yo no, pues, uh-huh, yo decidí juntarlo porque pensaba de que la izquierda tenía que juntarse y además ya era una izquierda muy moderna, ¿no?
Así es. ¿Y con quién se juntó?
Salomón Lerner, uh-huh, con Alberto Moreno, que era de Patria Roja, al Partido Comunista, uh-huh, con gente progresista, donde estaba Óscar Ugarte, en fin, gente buena, gente de todos lados, ¿no?
¿Y esa iniciativa en qué se convierte?
En Únete, originalmente en Únete, uh-huh, y ahí estaba también por ahí Roberto Sánchez, por supuesto, porque estaba
venía con nosotros,
y además yo había pedido para que él sea el secretario general del Partido Humanista.
Exacto.
¿No? O de organización. Alguna gente no se resentía porque decía, oye, pero ¿por qué no? Entonces yo ya pensaba en el recambio generacional. Claro. O sea, yo soy una persona que desde hace 15 años estoy planteando de que la política tiene que tener un recambio.
Lógico.
Y los jóvenes tienen que comenzar a actuar. Entonces lo vi a él, nunca cometió nada, fui padrino de su matrimonio.
Claro. O sea, era una persona de confianza.
Totalmente de confianza.
De, sí, confianza.
Desayuné en mi casa, almorcé en mi casa, llevaba jóvenes a la casa para hablarles, para que vayan asumiendo con responsabilidad. Hasta ahí todo bien. Nos juntamos en Únete, pero aparece el famoso sacerdote Arana.
Así es, ¿no? Tierra y Libertad.
Que me saque el alma, comienza a criticarme, diciendo de que era responsable de Vago, etcétera, etcétera.
Ya.
Y entonces ya yo no hago. Y la gente no respeta, o sea, la gente de Únete ya comenzaba a decirme, ayude, pero tú eres el presidente del partido, eres el dueño del partido, el partido se llama humanista y te vas a hacer dueño prácticamente de toda la izquierda. Y ahí vino mi reflexión. ¿Me interesa el nombre? No me interesa el nombre. Me interesa el objetivo, que está unir a la izquierda y darle democracia al Perú. Ya, yo cambio el nombre. Sí, pero tú vas a ser el presidente del partido, entonces vas a ser el presidente de toda la izquierda. Y en ese tiempo hasta Sandro Mariátegui, Aldo Mariátegui, que no me puedo ni pintura, ponía que yo podía ser el mejor candidato de la izquierda.
Claro. ¿No? ¿Y esto fue, se convierte en Frente Amplio al final?
No, esto se convierte en lo que se llama Juntos por el Perú.
Ok, esto termina siendo no Frente Amplio, sino Juntos por el Perú. Porque Arana se va a Frente Amplio.
Claro, ¿ya? Arana va a tener su Frente Amplio, sí.
Claro, después. ¿Ya? Pero usted se queda con Juntos por el Perú.
Claro, yo soy el que organizo Juntos por el Perú. Llamo al Congreso, al Partido Humanista, mi gente no estaba de acuerdo, pero el líder es el líder, pues.
Exactamente. Y usted dice Juntos por el Perú. ¿Y este partido humanista que se convierte en Juntos por el Perú, en qué año cambia el nombre?
El año 2016 más o menos.
El año 2016. Sí. ¿Para las elecciones del 2016?
Sí.
Ok, pero ustedes no eran parte de Alianza para el Gran Cambio.
Eso fue el 2011.
Sí. Ya, para el 2016 dijeron no, vamos solos.
Para el 2016 juntamos a toda la izquierda.
Exactamente, en esta iniciativa Juntos por el Perú. Sí. Pero usted retira el partido.
No, eso
para no perder la inscripción.
Eso fue
el 2016.
El 2016.
Exactamente. Claro. Entonces, el 2017 usted dice, le cambiamos el nombre, se llama Juntos por el Perú y comenzamos a trabajar.
Así es.
Pero pasa en su vida personal un incidente que es muy grave. Usted es detenido preliminarmente por el caso Odebrecht, lo acusan, ya después vamos a hablar de la acusación, lo acusan de haber recibido dinero para su campaña del 2006, además muchos años antes, y lo acusa una persona, por acá tengo el nombre, que dice que efectivamente se le dio dinero para su campaña. Usted estuvo detenido preliminarmente, luego le dieron un arresto domiciliario de 36 meses, luego la Corte Suprema lo revirtió, dijo que no. El proceso sigue su curso, que va a terminar siendo archivado por prescripción, porque han pasado 20 años, y no solo por prescripción, sino porque donaciones de campaña no son delito, de acuerdo al caso de Keiko Fujimori. Pero usted, el 2017, ante esta circunstancia personal, pide licencia al partido, ¿verdad?
Sí.
Ese fue su error.
A ver, lo que pasa es que la mujer de César no solamente es ser pura, sino ser...
No, tenía que hacerlo, está muy bien.
Tenía que ser ético. Entonces, había ido a la fiscalía varias veces, y incluso la fiscal que me investigaba decía, usted debe ser presidente de la República, porque no le encuentro culpa, originalmente. Después, sospechosamente, ya viene todo esto. Y quiero aclararte, ¿no? Yo, durante toda mi experiencia como ejecutivo, no tengo un solo proceso, ni una sola denuncia de haber recibido un centavo de nadie. Vino esta situación, que supuestamente se recibió $300,000, o se recibió $300,000.
Usted nunca recibió nada, y no le han podido probar eso, hasta el día de hoy.
Claro, que yo lo haya recibido, no, pero la persona que recibió el dinero dijo que él la recibió a pedido mío. No, y aquí quiero aclarar, yo sí el 2006 le dije a esta persona, hay que buscar economía para poder postular, pues no teníamos plata.
Claro, para hacer la campaña.
Eso sí fue cierto, y eso lo dije a la fiscalía, o sea, yo no he mentido nunca. Entonces, cuando sale eso que me sorprende a mí, el señor Salazar dice, sí,
Pablo, yo he recibido.
Y cuando le pregunté al fiscal de la plata, dijo, no, yo no le entregué nada a él.
¿Nunca le dio cuenta?
Nunca dio cuenta, a pesar que se le pidió, pero que invirtió en la campaña, no tengo ninguna duda que invirtió en la campaña.
Claro.
Si invirtió toda esa cantidad de plata, no lo sé.
No lo sé.
Él tendrá que responder. Entonces, yo no recibí un centavo, ni la pedí.
Claro. Pero usted se retira del partido.
Entonces, ¿qué sucede?
O sea, pide licencia.
Sí, frente a esa situación, y el partido iba a postular, entonces dije, sí, el partido va a tener la carga que se recibió y mientras se investiga va a hacer daño. Y pido licencia.
Claro.
Hasta ahí, Todo normal.
Y iba a postular,
hasta ahí la relación con todo era normal.
Normal. Y ahí iban a postular las elecciones municipales del 2018.
Y iban a postular incluso, sí, iban a postular incluso las elecciones, pues se cerró el Congreso, ¿no es cierto?
Claro, en la del 2020, enero del 2020. Sí. Entonces usted se retira para que esto se resuelva solo y el partido elige a Sánchez de presidente.
No, a ver, te explico. Eso no es cierto. Para poder hacer formar el partido, la izquierda me pedía de que sea otro el presidente porque ya yo me iba a hacer el rey de la izquierda. Y dije, muy bien. Y llamo a mi partido en Congreso y a pesar de la oposición, porque habían como 300, 400 delegados, yo pido que sea Sánchez el presidente del partido.
¿Usted lo ungió?
Yo lo ungí, claro. Y lo sabe muy bien.
Ya.
Lo sabe muy bien.
Muy bien.
Roberto. Entonces, algunos se enojaron, decían que era mi hijo, que decía que yo lo protegía, etcétera, etcétera.
Exacto, muy bien.
Bueno, una especie de hijo putativo, que siempre se equivoca a veces uno con los hijos.
Claro. ¿No?
Pero era.
Era eso,
y era un tipo preparado, era un tipo inteligente. Claro,
era un psicólogo de San Marcos.
Psicólogo y todo lo demás.
Ya, muy bien. Y además había querido ser cura, entonces a usted le parecía que era bueno y puro. Ningún problema.
Ningún problema.
Ya, entonces, deja el partido en buenas manos y se va a su arresto domiciliario.
No, perdón. Yo había asumido, se forma Juntos por el Perú, se lo nombra él como presidente, todos tenían su representación, y yo asumo la Secretaría de Formación Política.
Perfecto.
Entonces ya después viene esta situación, que se hace un escándalo, por supuesto, y yo digo, para no hacer daño al partido y para tener la libertad de,
claro, defenderse.
Defenderme, pido licencia.
Perfecto.
Yo me acuerdo mucho que la señora Israel, Cecilia Israel, que es una muy buena persona, me dice, es un ejemplo.
Claro, muy bien, todo bien.
Todo bien. Pero, entonces viene esta situación, viene esta situación y las primeras críticas que recibo es de un amigo personal de Roberto.
Ya.
Que trabajaba con Verónica Mendoza, el secretario, y comienza a atacarme. Entonces yo le llamo a Roberto, oye Roberto, es tu amigo, has estudiado, ¿y qué pasa con esto? No, se preocupe que yo le voy a aclarar esto. Entonces ahí recién comencé a ver que ya Roberto había despertado una ambición, ¿no? De quedarse solo, o tomar el partido. Y bueno, pues.
Cuando usted termina su licencia y quiere retomar al partido, ¿qué pasa?
Yo cuando veo esta situación y veo que incluso busca un procurador que va a la televisión y me ataca, y entonces ya la cosa estaba.
O sea, los ataques a usted comienzan del entorno de Roberto Sánchez.
De los amigos de Roberto Sánchez. Sánchez. Que los pone además como candidatos. O sea, que fueron como candidatos a diputado.
Claro.
Entonces ahí ya no había nada que hacer.
¿Y usted no regresó al partido? ¿No dijo, bueno, ya yo regreso, soy militante de mi partido?
Yo lo que decía es, no voy a perjudicar al partido. ¿Por qué? Porque Juntos por el Perú había
ganado, el 2021 gana. Gana 5 escaños.
Claro, pero yo había pedido de que Óscar Ugarte sea el número uno
en esa elección.
Y Roberto no quiso, ¿no? Se puso él. Y entonces ya la cosa estaba.
O sea, primero fueron ataques de personas cercanas a él,
sí,
que a usted le llamó la atención. Ahí usted reclamó.
Sí.
Él no hizo nada. Dijo, ya lo voy a arreglar, nunca lo arregló. Y luego ve que esas mismas personas van apareciendo como candidatos del partido. Y usted dice, no puede ser.
Candidatos, claro. O sea, él y a Óscar Ugarte sí lo propuse porque era más conocido.
Claro,
porque,
lógico. ¿No? Y luego lo que usted propone, ¿no lo reciben?
No lo reciben, pues claro.
Entonces usted comienza a decir, acá está pasando algo raro.
Sí, pues, lamentablemente.
¿Y nunca le pidió a Sánchez, oye, si yo te he criado como hijo, ven y conversa conmigo, ¿qué pasa?
La verdad es que yo soy muy sensible en cosas así.
Se ofendió.
Me molestó claro, mucho. Y ya pues ya sabía que estaba ese tema. Y bueno, todo quedó ahí. O sea, ya.
Porque por último, si Roberto Sánchez tenía alguna duda sobre su actuación, es que le podía decir, mira, ayude, ¿sabes qué? Por el bien del partido, déjame manejarlo a mí, ¿no?
Pero yo sabía que si yo pedía licencia lo iba a manejar.
Claro.
Pero además, él sabe perfectamente la calidad de persona que soy.
Claro.
Él me acompaña, sabe que nunca se recibió un centavo de nadie. Y es más, él ya comenzó a atacar, incluso Es muy larga la cosa.
No, pero me parece que está muy bien cortada. O sea, apenas estuvo solo, cambió su conducta. Mientras usted lo acompañó.
Claro, pero mira, que esté solo y que fortalezca el partido, no me molesta.
No, claro.
Pero que sí me moleste que haya puesto en tela de juicio
su honorabilidad.
Mi honorabilidad.
Claro.
Y que gente que me conoce, y que no todos, que gente que me conoce y que sabe, oye, Rosa María Palacios, yo vivo con 5,000 soles y tengo un Kia. Kia, por Dios. Yeah. Y tengo una casa, una sola casa.
La en la que vive.
La que vivo. Entonces, él lo sabe perfectamente, él lo conoce perfectamente. Incluso se le invitó a México, en fin. Pero
nunca le dijeron, Yudi, ¿ya puedes volver al partido?
No, es que yo no quise, la verdad es que yo...
¿Se lo propusieron?
No, me lo propusieron.
Tampoco se lo propusieron, ya.
Compañero del partido,
sí
los compañeros, oye, pero...
¿Cuándo vienes? Claro,
no,
claro.
Sí, no, la gente del partido sí, pero ya el ambiente, es que además ya no era el partido, porque se metieron a mucha gente ajena al partido, ya. Y evidentemente, pues,
A otra gente.
A otra gente, si tú ves ahora la composición del partido junto por el Perú, los humanistas antiguos no existen. O sea, hay un porcentaje, sí, pero claro. Será el 10%. Pues.
Claro. ¿Y esta nueva gente de dónde viene? Del castillismo, me imagino, en esta oportunidad, pero puede haber venido de cualquier otro lado.
Viene de varios lados, ¿no? Viene de varios lados. O sea, un partido político que puede tener posibilidades, se llena de gente, ¿no?
Claro.
Yo, como te digo, fui padrino de su matrimonio.
Claro. No, es evidente que usted tenía una relación positiva, cercana, y usted confiaba en él.
Sí, claro que sí.
Confiaba en él.
Es más, te cuento una anécdota. A mí me invita un canciller de Castillo a su juramentación, ¿no?
Béjar.
Rodríguez Mackay.
Rodríguez Mackay, sí.
Entonces me invita y me da mucha importancia porque me pone...
En la primera fila.
Y justo yo estoy acostumbrado a saludar a todo el mundo y de repente siento que me toca en la espalda y volteo y me encuentro después de mucho tiempo con Roberto.
Claro, que era congresista además.
Era congresista, pero ya se había portado mal.
¿Y ministro de Educación?
Y ministro de Producción.
De Producción.
Entonces él agarra y me pone la mano. Yo podía haberlo dejado con la mano extendida, pero no es mi estilo. Le di la mano y él me dice, tenemos que conversar.
Bueno, muy bien.
Sí, pero nunca se acercó, nunca llamó nada.
Nunca, o sea, más.
Salió el tema.
Salió,
¿no?,
corriendo.
Y si tú me preguntas si hubiera conversado, si hubiera conversado. Yo converso, si tú me dices que conversar para salvar al Perú con Montesinos. Claro. Yo te digo, voy a conversar con Montesinos para salvar al Perú.
Usted estaba en la cárcel muchos años, ya sabe cómo es.
Y aprendí mucho de padre Hubert Lanciers.
Gracias. Que hablaba con todo el mundo.
Y aprendí mucho de Mandela.
Claro.
Mandela fue una experiencia extraordinaria. Aquí vi que vino Antauro Mala.
Antauro cree que es Mandela, está convencido.
Digo, oye, Antauro, ¿cómo? Si la izquierda esa radical dice que admira a Mandela, tendría que practicar lo que hizo Mandela. Mandela puso sus enemigos a los que intentaron asesinar para poder salvar.
Así es.
¿No? Entonces, eso fue. Y ahora Roberto... Pues el presidente.
Y después de las declaraciones que usted tuvo en primera vuelta, que ya las hemos visto todas, que han sido declaraciones duras, ¿ha habido algún intento de acercamiento por parte de él?
Hay gente que llama y me pregunta si puedo conversar. Y le digo, ¿yo puedo conversar con Keiko? ¿Verdad que sí?
Sí, verdad que sí.
Y puedo conversar con Roberto, porque me interesa el Perú.
Claro.
O sea, más allá de Roberto, más allá de Keiko, está el Perú. Y tú lo dices bien ahora, están cada día más polarizados. Y el señor, lo mencionaste, es el señor exalcalde, ¿no? No puede llamar a insurgencia.
Pero además no solamente llama a la insurgencia diciendo que va a sodomizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es una cosa de loco.
Pero mira, llamar a insurgencia sabiendo que tiene un sector...
Claro, que lo apoya en Lima,
que lo apoya,
con recursos, etcétera, ¿no?
Entonces, está radicalizando más al país y además... Lo dijiste también muy bien ahora con el tema de estos chicos asesinados. Seguimos pensando en nosotros y no pensamos que tenemos que integrar. O sea, quien sea presidente de la República, sea Keiko, sea Roberto, Sánchez, tiene que cambiar toda esta historia y poner puentes para que el sur se sienta que es parte del país y reconocer a los pueblos originarios. Y ahí terminará todo.
Si Sánchez es presidente, ¿usted cree que pueda ser un peligro para el Perú?
No lo sé, sus declaraciones no han sido buenas, sus declaraciones han sido muy malas.
Incluso lo ha criticado usted directamente.
Sí, claro, No, él sabe que yo no pienso así.
Claro.
Él sabe que no pienso así. Yo te voy a contar una anécdota con Roberto. Cuando salió en libertad Fujimori, el expresidente Fujimori, todo el mundo iba a decir cómo sale ese criminal, ¿no? Que, con razón. Yo le dije, haz la diferencia. Llama a la unidad al país. Porque si vas a decir que es así, todo el mundo lo sabe. O sea,
sabemos, sus defectos ya lo sabemos. Claro.
Todo el mundo tiende puentes. Me dijo, sí. Y cuando lo escuché no tendió ningún puente, ¿no?
Claro.
Entonces, es difícil, es complicado, Roberto. Yo no sé si... La verdad es que no sé cuándo va a cumplir lo que dice. Pero sí quiero reclamar algo a su favor. Ayer declaró de que lo ofendían delante de sus hijos. Eso sí me parece horroroso.
Atroz.
No hay que confundir las cosas.
No, se confunde mucho en el Perú. Sí, sí. O sea que el alejamiento entre usted y él se da desde el 2018, digamos.
2016 más o menos. Sí.
No, 2017, acuérdese, sale Fujimori.
Sí, tiene razón.
En libertad, en diciembre de 2017. Entonces, usted se ha alejado de él ya el 2018 cuando veía que iba pasando su licencia, pero que él iba reorganizando el partido sin usted.
Un poco antes, te voy a decir por qué, porque, te vuelvo a repetir, pido licencia y 3 o 5 días después comienzo a recibir ataques de gente ligada a él, claro. Y que ni siquiera del partido.
Pero eso es, como usted dijo, eso es un Judas, ¿no? O sea, le acaba de dejar el partido, lo has ungido presidente, y gente de él es la primera que lo ataca.
Gente que ni siquiera da el partido.
Por eso, ni siquiera el partido, que él busca para que lo ataquen.
Claro, o sea, me pareció horroroso y lo llamé.
Claro.
Le dije, Roberto, ¿qué está pasando? Tu amigo,
claro,
que es el que trabaja con Verónica.
¿Quién es esta persona?
Ya prefiero.
Mejor lo dejamos ahí.
No quiero, sí. Pero así sucedió, eso es todo. Ahora, como te digo, mi problema personal, yo lo mantengo como personal ahora.
Claro, lógico.
Porque está de por medio el país.
No, pero es que el carácter del candidato es muy importante. O sea, si es una persona que no tiene principios y traiciona a sus amigos, traiciona a sus correligionarios políticos que lo han llevado a una posición de poder, ¿por qué no nos va a traicionar a todos nosotros?
Eso es lo que tiene que preguntarse o reflexionar el que vota.
Por eso, sí. por eso lo he invitado hoy. O sea, el carácter de un... Cuando uno examina, digamos, la presidencia de la República, no solamente examina el plan de gobierno, que puede ser malo, bueno, regular, puedo debatir ideas, pero el carácter de la persona es muy importante. Si tú tienes una persona que durante su vida ha sido honesta, eso es muy importante. Ajá. Si es una persona que ha cumplido con sus obligaciones, eso es muy importante. Si es una persona, digamos, que vive determinados valores, eso es importante. Y lo que usted nos está diciendo es que esta persona no vive determinados valores que usted sí pensó de buena fe que él tenía y que no los ha vivido.
No fue lo mejor. Por eso que...
Ahora, de repente, pues tú sabes que el poder trastorna, ¿no?
Evidentemente. Vamos a ver qué pasa.
Tuvo un poquito de poder, no mucho, un poquito, y eso lo trastornó. O sea, primero fue presidente de un partido, después se ingresó al Congreso, fue congresista, después lo hicieron ministro, y el poder
se lo llevó. Hay muchas cosas que ya son públicas, no solamente en mi parte, ¿no? O sea, el caso de este muchacho, este señor que murió y la familia...
Bueno, reclama, el caso, ¿no?, de este señor Castro sí ha sido terrible, lo reportamos el día lunes. Su familia está reclamando cosas muy simples, que les den el nombre del chofer y la placa del carro para activar los seguros, por Dios.
Por eso digo, ya no es cosa mía, eso es
claro.
El caso de Castillo también.
Claro, él votó en abstención contra la vacancia, estaba aterrorizado, porque claro, él era perfectamente consciente de que Castillo estaba dando un golpe de Estado en televisión, o sea, a nivel nacional, ¿no? Y no quería ser parte porque obviamente después lo acusaron, porque fue uno de los últimos en renunciar.
Sí. ¿No? Eso es verdad. Y quiero decirte algo a la gente que nos mira del sur, del país. No es que yo me haya tirado a la derecha. Absurdo.
Usted siempre ha sido de izquierda.
Sí, una izquierda pues moderna, evidentemente, ¿no? Entonces...
Ahora, ¿ha leído el plan de gobierno del señor Sánchez?
He leído muchas cosas del plan, ¿no? Desde la Constitución y
pero
todo.
Pero es muy poco moderno, es de una izquierda del siglo XX. de siglo XX.
Lo que pasa, Rosa María, si te das cuenta, lamentablemente el Perú está fragmentado completamente. Entonces la gente y los maltratos que ha recibido el sur, sienten que su revancha es con
Castillo, el maltrato ha sido por el tema de Castillo, obviamente, sí. Y Sánchez no ha sido tonto, ha recogido
exactamente,
eso, ha recogido ese endose, y eso es lo que ha logrado, entonces, que el endose del pueblo que siente que su voto fue vulnerado, lo haya recogido él.
Claro, el maltrato racista, por Dios, que todavía no hemos aprendido.
Bueno, hay
una conferencia de la República también, mi amigo, ¿no?
Balcázar
Celada, porque lo conozco muchos años, no puede decir esos blanquitos o los... O sea, Dios mío, ¿qué está pasando?
Es un hombre mayor, yo creo, ¿no?
Pero por más mayor que sea...
Es un holograma, como decimos acá.
Dicen que las personas, mientras más adultas son más serenas.
No, más... este señor cree en el matrimonio infantil, ¿qué le puedo decir?
Sí, pero no...
La única razón es porque tiene 82 años, no creo que haya otra razón.
Vuelvo a decirte, de llamar a ser enemiga a Lima del Perú es un problema grave.
Bueno, ya esa.
Y Lima es provinciana. Pero no es Lima, son sectores...
Usted va a cualquier pueblo del Perú y les pregunta cuál es el principal problema que tiene... ¿Y qué le gritan? ¡Lima!
Sí, pues, pero es que eso hay que revertirlo, eso hay que revertirlo necesariamente por el bien del país. No, si no lo revertimos, estamos fregados. Yo pienso que si gana la señora Keiko, si gana el señor Roberto, lo primero que tiene que hacer es poner puentes hacia el sur. No puede decir, oiga, que se vaya a Puno, a Bolivia. O sea, es una locura. O insultar a los pueblos, es lo que ha pasado con el señor
alcalde. ¿No? Pero por eso es que... De esa manera, Sánchez ha capitalizado eso. Pero tendría que proponer, ¿no es cierto?, una izquierda moderna.
Espero que
y
sea
lo,
así.
No, si usted ve el plan de gobierno, es una izquierda del siglo XX.
Correcto, pero yo te puedo asegurar que ningún plan de gobierno, porque eso es lo que discutía con mis hijos, mi hijo me decía, pero hay que ser respetuoso, el plan de gobierno tiene que respetarse, de que no se en efecto, pero ningún gobierno respeta su plan de gobierno.
No, ninguno, pero por lo menos es una tarjeta de presentación. Entonces yo esperaba una izquierda moderna.
Claro.
No. Esta es una izquierda que no es moderna. Ahora, en el discurso él dice que cree en la propiedad privada, ¿no? Pero en el papel dice otra cosa.
Bueno, no te olvides de que Ollantumala...
Sí, no, cambió completamente. Ahora, Ollantumala, él confesó después que él no había visto el plan de gobierno.
Claro.
Se lo escribieron tres economistas de izquierda.
Y Ollantumala no fue mal presidente.
No fue un mal presidente.
Porque puso puentes. Yo conversé con él cuando estuvo preso. Yo visito a los presos siempre. Y me dijo, el partido no entiende que yo como presidente de la República no puedo ser de derecha ni de izquierda. Tengo que ver el bienestar del país.
Porque era un militar. Pero ahí tiene, pues, él era un militar. Entonces había sido formado como militar... Y tenía esa visión más holística del país, porque los militares lo forman así. Tenía la vocación de servicio militar a todo el país. Pero, Sánchez no es eso. Estamos hablando de Sánchez.
Vamos a ver qué pasa, porque yo creo que ya estas declaraciones...
O sea, en su carácter es una persona que puede traicionar a otra. Está clarísimo.
Y eso no te lo voy a dudar.
Eso está clarísimo. Dos... Que puede cambiar de discurso dependiendo de la ocasión.
Así es, también.
También, eso nos queda clarísimo.
Pero también
son dos defectos graves. ¿Eh?
Pero no es tonto.
No, para nada.
Y sabe perfectamente que si él comete los errores de poner en práctica parte de ese plan de gobierno, no va a durar mucho.
No, y aparte tiene un límite objetivo claro, tiene 13 senadores, no puede. O sea, simplemente todo lo que dice ahí, no se puede hacer por sí solo, ni siquiera con los votos de Obras y con los votos de Ahora Nación, ni siquiera, porque llegan a 22, necesitas 31 por lo menos, y para modificar la Constitución 42, no los tiene.
Lo único que le queda a él es, porque inteligente es, como tú dices, o inteligente no es, es astuto, tender puentes y llamar a gente que le dé tranquilidad al país,
pero
si es que ganara.
Claro, pero el único puente que puede tender es hacia la izquierda. Puede tender con Ahora Nación y puede tender con Obras. Pero tiene que darles algo a cambio.
Ah, pero
y esa negociación yo no sé cómo va a ser.
Pero puede que mande al diablo a la izquierda.
Y diga, ¿puede ser?
Pero es evidente, pues si es que es como tú, como claro, todos sabemos, calculador, y diga yo no voy a durar mucho, quiero que mi nombre se perenice, etcétera, claro, etcétera, y lo puede hacer.
Pero
además tiene el ejemplo de...
De Vladimir Cerrón, que se alió con Keiko Fujimori.
¿No? Sí, pues bueno, Así no, ya no hay Belaúnde, no hay Garrante, no hay Diez Canseco, no hay nada.
Nada.
Son generaciones nuevas y que les están dando un mal ejemplo a las generaciones que vienen.
¿Y usted cree que si sale elegida Keiko Fujimori, incluso en esa circunstancia, la bancada de Juntos por el Perú puede aliarse con Keiko Fujimori?
No, porque no, yo no creo
ahí
eso.
No.
Ahí no, porque es una bancada bien radical y que tiene su posición.
Claro.
No, eso sí, yo te digo que va a ser difícil. Pero
si sale Sánchez, se puede ir a la derecha completamente. Para perseverarse en el tiempo, porque si no, no puede, lo van a vacar de todas maneras.
Yo creo que tanto Keiko tiene la oportunidad de su vida.
Sí, ¿no? Nunca la ha tenido más fácil.
Nunca la ha tenido más fácil, no. Pero además, vuelvo a repetir el ejemplo de Mandela. Que lean y se metan la imagen de Mandela,
claro.
¿No? Que logró levantar, logró eliminar el racismo.
Bueno, Keiko también estuvo presa, ¿no?
Sí, claro, y fue valiente en ese aspecto. Fue valiente porque resistió.
Sí.
¿No? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo termino diciendo de que mi expectativa, mi esperanza, mi sueño es que el Perú termine unido y quien gane piense en el Perú y no piense en una ideología que de repente no está en las circunstancias.
Tengo que hacer una pregunta que es muy desagradable porque no me gusta hacerla, pero ¿por quién va a votar?
No, yo voy a votar por quien me dé la confianza de que va a garantizar un país tranquilo y pacificado.
O sea, ¿podría votar por Keiko?
No te voy a decir.
Pero hay, claro, pero es bien interesante porque esa respuesta nos indica el grado de desconfianza que usted tiene con Sánchez. Porque si no me diría no por Sánchez, de todas maneras.
Es que te mentiría.
Claro.
Si Sánchez mantiene esa posición de poner ministro del Interior a Ollanta.
Antauro.
Perdón, a Antauro.
No, ya la descartó, ¿ah? ¿Eh? Ya la descartó completamente.
Bueno, iba a tener un problema.
Ya la descartó.
Si piensa...
Antauro también me dijo que él no quería ningún puesto público. ¿Eh?
Bueno,
él está fundando su nueva religión, está en otra cosa.
Lo conozco mucho, Antauro.
Claro.
¿No? Y dice... Bueno, en algún día conversaremos eso. Pero yo necesito, como todos los peruanos necesitamos, ¿qué van a hacer con el país? ¿Cuál va a ser el plan de gobierno con el país?
El verdadero, ¿no?
El verdadero.
No el que presentaron en primera vuelta.
Exactamente. Porque si se mantiene eso... Los más perjudicados van a ser los pobres.
Ah, no, claro. Es que el plan de gobierno de Sánchez es el hambre, ¿ah? ¿Eh? Eso es el hambre para los más pobres.
Sí.
Ese plan de gobierno, si se ejecuta, y lo he escuchado al doctor Ceballos decir que sí, que se van a la estatización de todo, de las grandes empresas mineras, o sea, que le van a quitar el trabajo a todo el mundo y que el modelo va a ser minería pequeñísima y ilegal probablemente, y luego todo estatizado, viva Petroperú. Entonces,
yo no le creo, fíjate.
Pero lo ha dicho, ¿eh?
Claro,
el domingo.
Bueno, ha creado la desconfianza total.
Lo ha dicho el domingo, ya después, ya en plena segunda vuelta.
Veremos qué pasa en los próximos días la campaña y me invitas para decirte.
¿Por quién va a votar? El día antes. Lo va a decidir el día antes. Ya. Pero digamos, usted no confía en Sánchez como persona.
Evidentemente como persona, ¿no? Pero yo respeto el voto de las mayorías.
Obviamente, acá no estamos discutiendo eso.
Y mientras no hagamos... Tú hablabas de los municipios delegados.
Claro.
¿No? Y que se burlan del municipio delegado. Sí, pues esa es nuestra realidad. Y votaron porque...
Centro Poblado Menor, y es delegado de provincia, porque sí. En este caso es el mismo distrito,
claro,
pero que es muy amplio.
Así
entonces, la capital del distrito, digamos, está acá.
Claro.
El Centro Poblado está pues a 2 horas.
Sí.
Esa es la geografía peruana.
Pero que miren cómo vive esa gente.
Y son los más pobres del Perú.
Claro,
y lo que es insultante es que López Aliaga les diga que sus votos no valen nada.
Exactamente.
Es absolutamente insultante.
Entonces surge gente como Sánchez, que le dice, tu voto vale,
claro.
Hay que pelear por los pobres, y por los pobres tienen que luchar los ricos y los no ricos para que no haya pobres en el Perú.
Claro.
Lo dijo Víctor Raúl y la Torre.
Así es.
No queremos que no haya empresa, queremos que no hayan pobres.
Es diferente.
No, es diferente.
Que era la forma en la que Castillo encontró hacer este mensaje de no más pobres en un país rico, que era interesante como mensaje, pobrecito, se agudizó la pobreza en su época nada más, pero no lo pudo hacer. Y tuvimos una recesión en el 2023 que no habíamos tenido, salvo la pandemia, digamos, en 25 años.
Sí, pues, y a mí me da mucha pena lo del profesor Castillo, porque puso una esperanza, pero ni la derecha ni la izquierda lo dejó tranquilo.
No.
Y bueno, con sus limitaciones.
No, además tenía por eso, ahí el carácter también era importante.
Claro.
El carácter era importante. No tenía, digamos, las habilidades necesarias para ser presidente de la República.
¿Que las tiene Sánchez? No como claro. Como estudioso, como
claro.
Habla mejor, etc.
Habla etcétera. Mejor, está mejor preparado. Por eso es más peligroso.
Yo me quedo con la imagen del profesor Castillo en su última presentación en las Naciones Unidas, donde no tenía...
Sí, sí, tenía el sombrero. Sí. ¿Fue con los sombreros
en Naciones Unidas? No, no, fue sin sombrero.
Ah, la última.
La última, internado,
yeah.
Y habló bien. No sé si tendrá que revisar esa imagen. Yo me quedo con eso, dije, está aprendiendo, qué bueno.
Sí, pero no, uno no debería escoger a un presidente para que aprenda en la presidencia.
No, pero por supuesto.
Ya debería llegar aprendidito, ¿no? Es igual como los congresistas que postulaban, me decían, pero es que me voy a preparar con asesores. Ya, sí. Mejor escogemos a uno que ya sabe.
Pero por supuesto, pero es lo que tenemos, pues.
No es lo que hay,
¿y
sí,
por qué?
Claro.
Porque el Perú sigue siendo una nación en formación, porque el Perú sigue siendo un país adolescente o demasiado viejo para poder corregirse.
Así es. Muy bien. Hora oficial peruana, nos tenemos que ir despidiendo. Si lo llama Keiko Fujimori,
si
para que
llama,
usted sea ministro.
No, ni me pongas en eso. Yo, ya conversaremos. Yo lo que te digo es lo mejor para el Perú.
Lo mejor para el Perú. Lo llama Sánchez, le pide perdón, le dice que se comportó pésimo.
Te vuelvo a decir, lo mejor para el Perú.
Claro.
Mira, a mí me han llamado los últimos días para ocupar cargos.
¿Ah, sí?
Pero yo he dicho no, porque tengo que escoger la gente que yo creo.
No. Bueno, es que el señor Balcázar es su amigo, lo ha llamado para ser primer ministro.
No te digo eso.
Ya me lo contó todo.
No.
¿Quién puede haberlo llamado?
Ya conversaremos en algún momento.
No,
en
mis memorias, lo descubrí en medio de la conversación. No, porque claro, ¿quién puede haberlo llamado? No, eso ni lo acepto.
Ahora, que Balcázar es mi amigo, sí,
lo
respeto.
Claro, lo conoce
sí,
de la Mayen que toda la vida.
No toda la vida, pero él ha tenido una conducta, es un personaje interesante. Yo, como tú dices, de repente le da, lo ha ido ganando algunas declaraciones bien torpes,
sí,
pero no es mala persona. No es mala persona.
Pero pucha que...
Sí, lo sé. Me lo dicen mis hijos, me lo dicen los amigos y yo lo digo. ¿No?
Hay un problema generacional, ¿ah? ¿Eh?
No.
Sí, bueno, sí.
Las personas se equivocan constantemente, yo me equivoco también.
No, yo lo sé, pero digamos, hay un problema generacional, de percepción generacional.
Fue terrible.
Lo que dijo a la gente joven no le va a gustar.
A nadie. Yo como padre no me gusta.
Claro.
Pero tenemos que entrar a los pueblos lejano al Perú, donde la violación es cosa común.
¿Sabe dónde no tiene votación Sánchez? Entre la gente joven.
Sí, claro.
No tiene votación.
Y quiero aclararle también una cosa a los que hablan, que la gente de Lambayeque no me quiere, o que la gente de Lambayeque, el partido, me rechazó. La gente del partido de Lambayeque no me rechazó. La gente del partido humanista me quiere. Me pide que sea gobernador regional, yo ya no quiero. Pero tampoco la mentira no ayuda, porque cae sola. ¿No? Y el partido Junto por el Perú hoy día no representa ni el 1% del Partido Humanista.
¿Ya no reconoce usted a su partido?
Hay gente, sí.
Hay algunas, sí, porque yo he tenido algunos candidatos que han venido acá y me han hablado del origen del partido, de que varias personas, incluso una persona que estuvo presa con usted, que postuló también. Entonces, sí, he tenido acá algunos candidatos que son de la época inicial, pero parece ser que ya muy pocos.
Muy pocos, sí, además los han maltratado. O sea, no es un maltrato a mi persona, también han maltratado compañeros que originaron el Partido Humanista. Pero tiene gente el partido, alguna gente que por supuesto vive con él, trabaja con él, y bueno, el sueldo también.
Claro, que los tiene en el Congreso, etc.
Exactamente.
Muy bien, ha sido un testimonio muy importante.
Te agradezco.
Se ha esmerado mucho en no decir nada desagradable. Durante la primera vuelta sí lo dijo, ahí están las declaraciones, usted lo llamó Judas, peor que Judas. ¿Ya? Pero ya entendemos ahora la historia de lo que había detrás.
Claro que sí.
Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros.
Y soy democrático, por si acaso.
No. Lo que pasa es que yo me refería... Le pusieron un clip mío
donde
yo menciono que usted tenía un testimonio sobre Sánchez. Pero yo estaba hablando de Sánchez y Keiko Fujimori, porque ninguno de los dos quiere venir acá.
Claro, pues,
ninguno.
Yo me sorprendí, Rosa María Palacio, dice yo.
No me refería a usted, sino a ellos dos.
Ya quedó acá.
Y ya se lo puse.
Y te agradezco por eso.
Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, pero no se muevan porque primero tengo que ir acá a noticia de último minuto. A ver, ¿qué pasa, chicos? ¿Cuál es la noticia? Fiscalía solicita impedimento de salir del país para Corbeto. Sí, bueno, que me parece lo lógico, ¿no? Él ha entregado sus pasaportes. lo están hostilizando, va a continuar la hostilización, así es la fiscalía, pero no lo han detenido como pedía el señor López Aliaga, que lo va a perseguir hasta que se muera, ¿no? No, lo normal. Un impedimento de salida es lo que normalmente se pone para que el proceso continúe. Pero de nuevo, lo están acusando de una colusión por la contratación de unos camiones que no contrata el jefe de la OMPE, la contrata el subgerente correspondiente. Pueden tratar de lincharlo, ¿no? También en la vía pública y sería más rápido, pero en fin. Vámonos con la mención de nuestro auspiciador, Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/ y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionarles que le den un like al programa, que lo compartan y que por supuesto se suscriban a todas las redes de la República y que a través de su suscripción, si ustedes aprietan la campanita, les notifican inmediatamente cada vez que hacemos un contenido. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.